SER Podcast.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres,
yo alquilé una habitación que no tenía ventana, no había ventilación. Es decir, no podías ventilarla bajo ningún concepto. Y entonces yo dormía encima del armario de la ventana y habían bajado el pasillo, con lo cual en ese hueco entre el armario y el pasillo yo ahí dormía. Ahí ponía mi colchón, pero yo era feliz, Ángel, yo era absolutamente feliz. Pero al cabo de los meses de tener
era
el techo...
Era un poco claustrofóbico.
Era muy claustrofóbico, tenía el techo a 40 centímetros, la pared de la izquierda la tenía, que me pegaba con ella. Y entonces mi amiga Elena, que estaba estudiando Bellas Artes en Barcelona, ella era muy moderna, muy moderna, muy moderna, pues vino a Arco y se quedó conmigo. Y le dije, jo, Elena, es que esto me está empezando a crear un poco de claustrofobia, es que ya duermo mal, es que tal, ¿por qué no me pintas algo bonito, algo chulo? Y entonces me dice, no te preocupes, Anika, que yo te lo pinto. Vete tranquila a tu clase, a toda la mañana de clases, que yo te lo pinto y cuando vuelvas ya está hecho. Me fui a la clase, volví y cuando llego estaba ella en la habitación, abro, estaba pintada, ya estaba llena de pintada y me dice, ya está, mira qué chula queda y qué precioso. Y miro para arriba, todo lo que me había pintado la moderna de Elena Gastón eran pollas y coños. pero no pollitas y coñitos.
No. Que se vieran bien.
Que estuvieran bien. Es decir, eran a tamaño inmenso con todo tipo de detalles.
Bueno, claro, ¿y cómo retoma uno después de esto? Quizá pensaron que siendo 1 de enero, la institución de los afectos, dirigida por Luis Alegre, permanecería cerrada, pero si lo piensan bien, hay pocas cosas mejores que iniciar este 2026 abrazando a un nuevo amigo y compartiendo con él algunas de las primeras conversaciones de este recién estrenado año. Así que en este 1 de enero, hoy nos amistamos con el actor Fernando Tejero.
Yo me he aceptado a partir de mi trabajo y yo diría que ahora estoy fenomenal conmigo mismo, pero yo diría que los 4 años más felices de mi vida son los 4 años que estoy estudiando arte dramático. Y luego cuando conseguí empezar a trabajar de esto, todas las piedras que tenía en la mochila me pesaban más que nunca y ahí fue cuando tuve la primera depresión, ¿no? Si tú no te conoces a ti mismo y si tú no estás abierto al mundo, no puede entrar ningún personaje.
Se llamaba Landelón, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz. Primavera de un amor.
Hola Luis Alegre, buenos días.
Buenos días,
feliz José año. Luis,
feliz año. Igualmente, qué inmejorable comienzo de año escuchando a Ana Labordeta, que estuvo graciosísima, y con esta maravilla de Joaquín Sabina, interpretada por Ana Belén, una canción que mezcla dos grandes debilidades que comparto con mi queridísimo Fernando Tejero.
Oye, ¿cómo entró en tu vida Fernando Tejero, nuestro amigo alegre de esta mañana?
Pues en el inicio de nuestra amistad hubo dos momentos clave. Uno en Málaga, con David Serrano, cuando presentamos en el festival el proyecto de Días de Fútbol. Y otro en Zaragoza, cuando coincidimos en una cena precisamente con Joaquín Sabina después de un concierto. Hace de esto 23 años ya.
Hola Fernando Tejero, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo y con Luis.
¿Tú cómo recuerdas esa entrada de Luis Alegre en tu vida?
Pues muy bonita, muy bonita. Primero, como él bien ha dicho, fue en el Festival de Málaga, que se estrenó como en un aparte del festival, porque no era dentro del festival. Pero fue un estreno, a ver si me sale la palabra, programado, sí. O sea, sí,
distinto, programado. Diferente, aparte.
Aparte, sí, como aparte, aunque él lo organizaba, el Festival, sí, de Málaga, pero fue como una parte y lo recuerdo con muchísimo cariño. Y luego, pues ese encuentro en un concierto con Sabina, no sé si en ese, en Zaragoza, no sé si en ese me sacó a cantar con Laura,
sí,
Pamplona.
Sí, te sacó a cantar.
Claro.
Te sacó, sí, a cantar.
Qué maravilla. Sí,
porque me sacó un par de veces. Una vez fue en Úbeda, en su tierra, y que yo estaba en la mesa de sonido. Con mi hermana y un amigo mío de la infancia, y de repente empieza a hablar, bueno, pues esta profesión tiene algo tan bonito como que acabas conociendo a la gente que admiras. Yo tengo aquí a un vecino, porque yo por aquel entonces era vecino de Joaquín.
Tú ya lo ves venir, que te va, que está hablando de ti, ¿no?
¿No será que está hablando de mí? Y dice, es como una groupie, porque me sigue a casi todas partes. Y
ahí no, dijiste, sí, soy
sí,
yo.
Soy yo. Y dice, no sé si sabe cantar, pero esta noche va a cantar. Y me empezaron a temblar las piernas, que fue porque yo empecé a decir no. Y fue Pancho Varona, sí, fue Pancho Varona el que viene a por mí y le digo, Pancho, ponme una banqueta que me caigo de lo que me temblaban las piernas. Digo, y además no me voy a acordar de la letra. Pero bueno, Joaquín lleva como un karaoke ahí, un monitor karaoke, sí. Y cuando vi dije, ay, bueno, por lo menos la letra la voy a tener ahí. Y lo recuerdo con mucho cariño. Yo siempre le he tenido un gran cariño a Luis. Bueno, ¿quién no quiere a Luis? Porque Luis es un ser entrañable. Hace algo precioso con los actores y con este mundo nuestro de la interpretación, ¿no? Y yo creo que quien no quiere a Luis Alegre no quiere a su madre.
¡Ole! Bueno, el amor es correspondido, ya sabes, Fernando. Oye, una de las cosas que solemos recordar con más calor son las navidades de nuestra niñez y adolescencia. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de aquellas navidades en Córdoba?
Pues ahora fíjate que no me gusta la Navidad. Por eso, porque me trae recuerdos ahí un poco tristes por la gente que no está. Y ya digo, y no soy muy, muy admirador yo de las Navidades, pero sí tengo recuerdos muy bonitos. Nos juntábamos en casa, a veces, bueno, casi siempre, en casa de mi tía con la que yo me crié, y venían mis padres, mis hermanos y cuando me iba a casa de mis padres, que viven en una calleja, todavía viven en la misma calleja que han vivido, bueno, es que han vivido toda la vida ahí, y los vecinos hacían una candela en mitad de la calle y ahí cantábamos villancicos y ahí lo pasábamos muy, muy, muy bien. Y tengo recuerdos bastante agradables, sí.
Bueno, has contado que te criaste con tu tía. Es que la infancia de Fernando en Córdoba no fue una infancia cualquiera, porque su madre enfermó cuando él nació y eso hizo que se criara con sus tíos abuelos hasta que a los 14 años volvió con sus padres.
¿Y eso, Fernando, qué huella te ha dejado?
Pues claro, en ese momento fue duro porque yo estuve 14 años con mis tíos abuelos, porque mi tía era tía de mi madre, o sea, es mi tía abuela. Y bueno, yo tuve una infancia feliz, ¿no?, con mi tía, pero claro, a los 14 años yo veía a mis padres y a mis hermanos en no muchas ocasiones. Es cierto que mis padres estaban siempre trabajando, tenían poco tiempo. Y ya digo, y luego a los 14 años mi tía fallece de un cáncer y tengo que volver a casa de mis padres y bueno, y para mí fue un tremendo golpe porque de repente te arrancan de tu hogar, ¿no? Te arrancan de la casa donde te habías criado y con la gente que te habías criado, ¿no? Pero bueno, mis padres yo creo que lo hicieron no lo hicieron con mala intención. Es cierto que nunca se dieron cuenta de lo que supuso para mí, porque yo ahí empecé a fallar en los estudios, yo me levantaba y me acostaba llorando, encima ocultándome porque a mis padres eso no les sentaba bien. Pero bueno, ya digo que para mí fue un golpe duro. Lo he superado con mucha terapia. A día de hoy sigo yendo a terapia porque yo me di cuenta, o sea, yo me informé de que yo había sufrido dos abandonos. A ver, la palabra no es la más indicada, pero bueno, pero en psicología es así, ¿no? Y claro, la primera vez mis padres me dejan en casa de mis tíos y luego me llevan de casa de mis tíos a casa de mis padres, ¿no? Entonces yo estuve mucho tiempo pasándolo mal porque yo sentía que no me querían y entonces a mí me costaba querer y sobre todo cuando venía alguien a quererme sentía que yo no merecía eso, ¿no? Yeah. Pero bueno, Fernando, hoy tengo una relación fantástica con mis padres. Mi padre, pobrecito, está ahora bastante delicado. Y bueno, y me dieron la vida y bueno, y lo hicieron lo mejor que pudieron.
Fernando soñaba con ser actor desde niño, pero allí en Córdoba parecía condenado a una vida mucho más convencional. Entre los 14 y los 29 años trabajó en la pescadería de su padre y allí conoció a una chica con la que durante 5 años vivió un noviazgo de esos de toda la vida, pero cuando estaban a punto de casarse y comprarse un piso, su novia le abandonó.
¿Tú has pensado alguna vez qué hubiera ocurrido si esa boda se produce?
Pobrecita Cecilia. Pobrecita.
¿Pobrecita por qué?
Bueno, porque yo la estaba... Bueno, pobrecito primero yo, porque yo me estaba engañando a mí mismo. Porque a mí nunca me han atraído las mujeres. Me encantan las mujeres, pero no me atraían. Entonces, bueno, yo me estaba engañando en primer lugar a mí mismo y luego la estaba engañando a ella. Yeah. La quería porque... perdón. Es cierto que la quería, pero claro, no la deseaba. Y qué triste, ¿no? Y qué tortura vivir en... Yo creo que fue el primer personaje que interpreté en mi vida. Ser alguien que no era, ¿no? Y sí, no sé. Yo creo que si me hubiese casado... habría durado la noche de bodas, creo. Porque a ver, es que yo no he tenido sexo con ninguna mujer porque, insisto, no hay deseo sexual. Con lo cual yo creo que ni esa noche hubiese habido sexo. Así es que imagínate... Como hubiese
matrimonio
salido
no
la cosa.
Consumado.
Matrimonio no consumado.
Bueno, pero hay que decir que las noches de boda a lo mejor no es como uno la imaginas. Luego está la realidad, los nervios, te puede salir muy muy bien, o a veces puede salir regular y eso...
Bueno, pero eso lo puedes hacer, o sea, te puedes justificar, lo puedes justificar...
Luego con muchos años de matrimonio.
Claro. Sí, sí. Pero bueno, por eso siempre digo que mi profesión me salvó la vida, ¿no?
Porque... ¿Y cuándo sales de ese personaje, Fernando? ¿Cuándo por fin admites ante ti, lo primero, y luego ante los demás, quién eres, tu identidad, qué es lo que te gusta, cuando no solo puedes contarlo, sino cuando te lo puedes contar a ti? Es decir, yo soy esta persona.
Pues me lo cuento a mí a la vez que lo cuento en la escuela de arte dramático. Uh-huh. Hago un monólogo personal porque el método Stanislavski, pues primero tienes que ser persona antes de personaje y lo primero que tienes que hacer es aceptarte a ti mismo y aceptarte con tus virtudes y con tus defectos, ¿no? Y bueno, yo estaba haciendo un monólogo personal y la profesora Cristina Rota pues notaba que ahí había algo que no cuadraba y entonces me dijo, pero ¿a ti te gustan los hombres o te gustan las mujeres? Y empecé a llorar y dije, pues me gustan los hombres. Y ahí fue la primera vez que lo verbalicé y la primera vez que lo conté al mundo y me lo conté a mí. Y la verdad es que fue una liberación.
¿Cuántos años tenías?
27. Yo llegué a Madrid con 27 a estudiar dramático y era virgen. O sea, fíjate. Luego es cierto que he aprovechado.
Ha recuperado el tiempo, ¿verdad? Ya me imaginaba.
Y eras. No, que aparte de virgen, eras un gran sufridor por amor y eras muy romántico y sufrías hasta el punto de que barajaste la posibilidad de quitarte la vida por un desamor y dejaste de comer durante varios días.
Yo estaba enamorado de mi amigo de la infancia, de Antonio José. Es la primera vez que digo el nombre. Sigue siendo uno de mis mejores amigos, heterosexual, y yo sufría... Uf, no como en la Isla de las Tentaciones. Lo mío era de verdad. Pero sí, sí, sufría muchísimo. Me acostaba llorando y cuando él se echaba una novia, yo me echaba novia también para estar cerca de él, para salir los cuatro en pareja. Porque claro, ¿dónde iba yo con él y con su novia ahí de sujetabelas? Pero mucho, mucho, mucho. Y lo de no querer vivir no solamente era por el desamor. Bueno, no era un desamor, era un amor no correspondido, ¿no? Sino también por ser homosexual. Porque yo no quería ser homosexual. Por el miedo a la sociedad, por el miedo al dedo acusador, por incluso a la familia, a los amigos. Y me acostaba cada noche pensando, ojalá sea la última noche. Y por eso digo que a mí mi profesión me salvó la vida, porque a partir de ahí, pues a partir de aceptarme, de empezar a aceptarme, gracias a mi profesión, pues empecé a quererme y empecé a querer vivir.
A propósito de la estupenda serie Anatomía de un instante, se está hablando mucho últimamente del 23F. Y me encantaría, Fernando, que nos contaras cómo lo viviste tú, el 23F, en Córdoba, la víspera de cumplir tus 16 años.
Justo, sí. Mi cumpleaños es el 24 de febrero.
Vaya.
Me llamo Tejero.
Sí, la verdad, muchas cosas, ¿eh? El destino te quiere decir algo.
Mi abuelo se llamaba Antonio Tejero Molina. O sea, igual que...
Igual.
Igual que este señor que nos asustó tanto. Pues yo estaba viniendo de casa de mis tíos, iba a casa de mis padres en el autobús y tenía, por aquella época, tenía un hermano, bueno, tengo un hermano, pero era un novillero muy conocido en Córdoba, Antonio Tejero. Entonces yo iba a subir en el autobús y en la parte de atrás, lo recuerdo perfectamente, estaban las dos puertas del autobús, por la que entraba donde se pagaba el billete y otra en medio por la que se salía. Y entonces empiezo a escuchar qué fuerte lo que ha liado Tejero. Madre mía, no, ¿en qué va a terminar todo esto? Y yo digo, ¿qué ha hecho mi hermano? Claro.
Todo el mundo en el autobús hablando de Tejero.
De Antonio Tejero, y digo, ¿qué ha hecho mi hermano? Entonces me bajé en la próxima parada, no llegué ni a la parada en la que me tenía que bajar. Y llamé a mi padre desde una cabina y le dije, papá, ¿qué ha hecho el hermano? Dice, anda, corre y tira para acá. Dice, que es un militar.
Ha sido el hermano, ha sido el tío.
Un golpe de, ha sido el tito de Málaga.
Oye,
sí.
Para cerrar esta conversación, Luis Alegre nos ha pedido que escuchemos este fragmento de este clásico de Sabina.
No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. iba cada domingo.
No te hace falta la letra, no te hace falta el karaoke que tiene Sabina, porque te la sabes.
No, de Ana Belén y de Sabina,
lo que sea.
Lo que sea, lo que me echen.
¿Por qué, Luis, está este fragmento?
Bueno, que lo responda él, porque para él fue muy inspirador escuchar pues, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.
Claro, yo me acostaba todas las noches, me dormía escuchando en los radiocasetes aquellos que había portátiles, pues escuchaba, bueno, escuchaba a mucha gente, sobre todo a cantautores, y esta canción que le había escuchado, no sé, la de veces, pues escuché ese fragmento, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, y eso me hizo, fue un impulso para venirme a Madrid a estudiar arte dramático. Y se lo conté a Joaquín, porque esta profesión, como dice Joaquín, como me dijo Joaquín, tiene la suerte, o sea, tenemos la suerte de que acabas conociendo a gente a la que has admirado toda la vida. Y no conociendo, yo luego a Sabina le considero un colega, Ana Belén, que me iba a decir a mí cuando yo iba a los conciertos de Ana Belén, que me moría por tocarla, por hacerme una foto con ella, que me iba a decir que hoy viene a mi casa a comer, que es mi amiga, ¿no? Que ayer me preguntó por mi padre, o sea que, y con Sabina igual, ¿no? Y esta frase fue un para mí un impulso brutal. Gracias a esta frase, yo al día siguiente llamé a la Escuela de Arte Dramático y lo gestioné todo por teléfono, y aquí estoy.
La vida a veces, Fernando,
la vida a veces,
que nos pone en sitios en los que nunca imaginamos que hubiéramos llegado.
Totalmente.
Ha sido un gusto. Déjame darte las gracias por tu generosidad en esta entrevista.
Muchas gracias a ti, a Luis. Se me ha hecho muy corto.
Sí.
Sí, sí, sí.
Por eso es buena señal.
Me ha encantado. Sí, hay que venir más.
Y que tengas muy buen 2026, porque en 2025 ya nos has deslumbrado con El cautivo de Alejandro Amenábar, que era
muchísimas
otro sueño
gracias,
tuyo cumplido.
Sí,
muchísimas
gracias.
Que te está dando muchas alegrías.
Sí, la verdad es que sí, que me está dando muchas alegrías.
Pues habrá que repetir otro día. Fernando Tejero, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y feliz año. Luis, feliz hasta año. Dentro de 15 días.
Un beso enorme, feliz
adiós,
año para
otro
todos.
Beso.
Un beso,
chao.
Luis, chao.
Y me puse a gritar, ¿dónde estás?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.